Y lo hacemos saludando a nuestro compañero Adrián Nicolau. Adrián, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz.
Esta semana sin la compañía de Antonio Altarriba.
Pues sí, Altarriba tiene un viaje que esta semana no le ha permitido salir a la aventura, así que bueno, en esta ocasión me ha tocado salir en solitario a la caza de historias.
Bueno, pero la historia de hoy es una historia muy especial porque esta semana, Adrián, has acompañado a una unidad de emergencia de Cruz Roja en su recorrido diario por las calles nocturnas de una ciudad como Vitoria-Gasteiz.
Sí, eso es. Hoy vamos a hablar de un colectivo de personas que normalmente apenas tienen voz, porque una ciudad esconde muchas realidades. Sí. Y hoy nos vamos a parar en esas personas cuyas vidas, cuyas circunstancias les han llevado a vivir en la calle. En Vitoria-Gasteiz, más o menos alrededor de 150 personas sin hogar viven en calles, naves y soportales. Y hemos querido conocer esta realidad acompañando, como decías, a un voluntario y a una voluntaria de Cruz Roja que a través del programa Unidades de Emergencia Social salen cada noche a recorrer las calles de la ciudad, pues bueno, para ofrecer a estas personas un caldo caliente, un bocadillo, unos calcetines, mascarillas y sobre todo conversación y algo de calor humano.
Aquello que puedan necesitar. Esos voluntarios son Mario y Guadalupe, con los que te has encontrado en la sede de Cruz Roja de Álava. A ellos les vas a saludar. Vamos a ver cómo fue ese primer encuentro. Vamos a ver qué te cuentan.
Bueno, Mario, Guadalupe, que os pillo ya con los preparativos para salir esta noche, ¿no?
Sí, sí. Guadalupe ha preparado todo lo que es la sopa y toda la comida y todo eso, las mantas, todo el kit de aseo, todo eso. Y bueno, pues ahora iremos a buscar la furgoneta, cargaremos en la furgoneta y daremos un rastreo por la calle a ver qué encontramos.
¿Qué es lo ahora mismo ese kit que estáis ofreciendo? ¿Qué es lo que con lo que soléis salir a la calle para ofrecer a las personas usuarias?
Pues mira, sopa calentita, zumos, un bocadillo de atún, un café, un colacao y unos bizcochos para el café o el colacao. Y ropa de abrigo, que es lo importante también.
¿Vosotros salís todas las noches a repartir este tipo de kits?
Y más compañeros.
¿Cuántos sois en total?
Uy, no sé cuántos
somos. Creo que 30 y tantos o 40. A ver, yo hoy normalmente hay un equipo que viene y hace los bocadillos. A las 7 de la tarde preparan todo. Y luego vienen los otros compañeros a las 10 o 10 menos cuarto para salir a las 10 a atender a todos los usuarios. Yo normalmente vengo a las 9 para prepararlo, porque para no venir a las 7 y luego venir a las 9, pues lo hago todo seguido.
¿Vosotros, Mario, Guadalupe, desde cuándo sois parte de este proyecto?
Yo 6 años.
¿6 años llevas aquí?
Sí.
¿Y cómo es que comenzaste?
Yo soy voluntaria de Cruz Roja desde hace 15 años, con personas de acompañamiento, de residencias, sacarles a la calle. Y en una ocasión, cuando nació mi nieta, que la voy a nombrar, pues iba a coger el autobús en autobuses y había unos compañeros que también conocía y les vi que estaban dando pues macarrones y tal. Y fui, me acerqué y les dije, joder, yo también quiero colaborar en esto. Y desde entonces empecé a colaborar.
¿Y en tu caso, María?
Bueno, en mi caso, hace 5 años, cuando me jubilé, pues me sobraba tiempo, necesitaba hacer algo y bueno, pensé pues venir a la Cruz Roja pues a ver qué podía hacer, ¿no? Y bueno, entre las opciones que hay muchas, la que mejor me encajaba o me gustaba pues era esto, ¿no? Y bueno, pues aquí llevo 5 años.
¿A cuántas personas soléis atender cada noche?
Bueno,
mira, ayer mis compañeros atendieron a 9, pero hemos atendido hasta más de 20.
Más de 20.
Lo que pasa que ahora, ya te digo, como han cerrado el conservatorio, que ahí había hasta 4 o 5 personas. Y en la iglesia de Arriaga también había hasta 7 y 8 personas. Claro, ahora no sabemos dónde se están ubicando. Entonces ahora es ir localizándoles.
En cuanto al perfil de usuarios, ¿hay algún perfil predominante?
Los que vienen en patera, que están unos días y luego desaparecen, que es gente muy joven, de 20, 21 años, que sí que nos dan igual sus datos y te dicen que están de paso y bueno, tampoco no quieren que se les identifique mucho, pero en Arriaga, por ejemplo, hemos tenido muchos. De los que han cruzado de Melilla y de Ceuta, muchos hemos tenido.
Y los que estaban en el conservatorio también
había muchos.
Igual es 5 o 6 que
son de aquí, pero más predominantes de fuera.
Vale, pues si os parece, nos ponemos en marcha.
Vale.
Y mientras, me voy a por la furgoneta.
Entonces, pues eso, más que nada, que sí que es cierto que cuando te metes en Cruz Roja, exactamente no sabes, hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Hay gente que no entiende el por qué estás haciendo esta actividad. Pero tú cuando te estás manejando en esta situación y ves lo que se les puede ayudar, intentar sacarlos de la calle. Sacamos a pocos, porque yo reconozco que en el tiempo que llevo, algunos hemos sacado. Algunos tienen trabajo, algunos tienen su piso, algunos han conseguido que a través de los abogados de Cruz Roja tengan su jubilación, porque no sabían. Hay gente que no sabe que si viene aquí el abogado es gratis, entonces hay gente que no sabe que no le van a cobrar y que puede tener unos medios, ¿no? Y entonces, un poquito, un granito de arena que metes, parece poco, pero es mucho.
Es una satisfacción enorme, supongo, pero llevas 6 años aquí. ¿Se te hizo duro al principio esta labor?
Al principio pensé dejarlo.
¿Pensabas dejarlo?
Al principio, no sé cómo decirte, quizás tú estás en tu casa muy cómoda, con tu calefacción, tu todo, y sales a la calle y te encuentras gente tirada en los cajeros, gente en silla de ruedas, gente que hay que llamar al 112 para que se los lleven a un hospital, y al principio lo pasé fatal. Pero luego, cuando llegaba a mi casa, la satisfacción me hacía que seguiría. Pues ahora vendrá Mario para la vuelta. Ya está aquí.
Aquí está, sí.
A ver.
Ahí está. A ver, me coloco aquí en medio entre los dos. Perfecto.
Ronda diaria, Adrián, de esa unidad, de una de esas unidades de emergencia social de Cruz Roja que comienza, ahí lo vemos, en una furgoneta, montados en una furgoneta.
Sí, una furgoneta que además tenía todos los elementos, sí, que nos enumeraba Guadalupe, pues llevan kits, mantas, comida caliente que... muy importante en, sí, esta época con el frío que hace, ¿no? Pero también, por ejemplo, llevan un microondas para poder calentar la comida, sí, en caso de que se le enfríe. Y es que la cosa, por lo general, suele ser de unas 3 horas. Tres horas están recorriendo las calles, atendiendo a las personas, o incluso más tiempo, depende de cuánta gente se encuentre.
¿En esas 3 horas hacen siempre el mismo recorrido? ¿El recorrido está medido cada noche?
Bueno, sí. Al final, como mencionaba Mario Guadalupe, pues bueno, más o menos tienen... vamos a decir, fichados a la, sí, a la gente y saben dónde están, pero sí que es cierto que al final, a lo largo del tiempo, la gente se mueve, también los puntos cambian y suelen cambiar el recorrido. Sí que es cierto que iban con un recorrido muy medido, tenían un papel en el que iban de lugar en lugar, siempre y cuando pudiesen, ¿no? Y ya sabían a dónde tenían que acercarse y quién estaría también incluso en las paradas, como por ejemplo en nuestra primera parada, porque fue salir y en la primera encontramos a una persona.
Bueno, pues comenzamos ese recorrido, estamos montados en la furgoneta, vamos a nuestro primer destino.
No hay nadie.
Está enfadado con el mundo. Por eso hay que preguntarle.
Bueno, pero primera parada ya encontramos,
sí,
a alguien que ha pedido sopa, ¿no?
Sí, una sopita caliente y un zumo. Siempre ofrecemos el zumo también.
Hay veces que nos piden ropa interior, pero bueno, este normalmente no suele pedir ropa interior, pero bueno, hoy nos ha pedido.
Le preparamos un zumito. Suele ser bastante... Ha habido veces que ha estado muy enfadado con nosotros, pero suele ser una persona bastante afable, vamos. No nos pone muchas trabas.
Pues aquí
no
ha habido...
No si quieres, Mario. Pues aquí vamos, no pasa nada.
Vale.
¿No está tu compañero? ¿No se ha ido?
No, él viene a la 1, a las 2 de la noche.
Ay, desde acá.
Sí,
¿cómo
está ahí?
Estaba aquí, lo tiene aquí. ¿En qué podemos ayudarte?
Como siempre.
¿Sopa, zumo?
Sopa, café con agua, por favor.
¿Con agua? ¿Qué quieres? Vale.
¿Y
bizcochos?
Sí, bizcochos y bocatas, como decía.
Vale.
Eres de Ucrania, me decías, ¿no?
Sí. No, llevo aquí bastante tiempo ya.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Más de 20 años.
Más de 20 años en Vitoria-Gasteiz. ¿Y viviendo en la calle cuánto tiempo?
Desde cuando empezó crisis, 2013 por ahí ya.
2013, 8 no, años.
Ya, ¿por qué no? Tenía trabajo estable, con contrato fijo, para decirte, sabes, para... No, era todo bien. Pero al final la vida se cambia, ¿sabes? Tenía también buenos tiempos que estaba a pisos, pero al final muy, muy caros ahora los pisos.
O sea que estos 8 años has podido trabajar mientras aún estando viviendo en la calle y salías de vez en cuando, ¿no?
No, siempre hay que trabajar porque tienes que decirle que eso es temporal. Si no sales de ahí, te quedas para siempre. Sí, muy bueno que gente ayude, pero no. Mientras que tienes salud, mientras que cualquier cosa, tienes que ser de esta manera, o sea, es temporal.
Temporal.
Sí.
Aquí llegan los compañeros Mario ya para repartirte todo. Muchísimas gracias por atendernos.
No, no hay de qué. No hay de qué, porque es verdad, porque hay mucha gente a la calle, pero tenemos que salir de ahí, cualquier manera y como sea.
¿Azúcar uno, dos?
Dos, por favor.
Vale, pues vamos a seguir.
Bueno,
venga,
pues
pasad
nada,
buenas noches.
Adrián, primera parada y encontráis a dos personas. A ellos les pregunta en qué podemos ayudarte sin juzgar.
Exacto, sí, en muchas ocasiones, como has podido escuchar, uh-huh. Al final ya les decían lo de siempre, porque eran gente sí. que se conocía, gente sí. que bueno, que siempre estaba en los mismos lugares. Incluso sabían de qué hablar, ¿no? En la primera parada, por ejemplo, nos encontramos con una persona que, bueno, no quería hablar delante del micrófono, pero con sí. él estuvimos hablando, pues, por ejemplo, del Deportivo Alavés, ¿no? Uh-huh. Que le gustaba mucho el fútbol, le gustaba mucho la radio, uh-huh. decía que escuchaba mucho los partidos, sobre todo del Deportivo Alavés. Y bueno, pues como comentábamos, es que al final son ya conocidos, saben de qué hablar, pasan un rato charlando de sus cosas, de sus vidas. También este que nos atendía, esta persona de Ucrania, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Hasta hace poco, hasta que yo salí con ellos, de hecho, no sabían nada de él. No sabían uh-huh. su procedencia, no sabían su edad. Uh-huh. Y bueno, estuvimos un rato charlando y al final pues accedió a darnos algunos datos, a contarnos su historia, que lo agradecemos muchísimo. Y a compartir un poco de su tiempo con nosotros.
Uh-huh. En esta ronda pudiste hablar con esa persona usuaria. Te decía que la calle no es para siempre, que la calle es momentánea, que hay momentos mejores y peores, que ha tenido momentos mejores y peores.
Sí, eso es. Partía, fíjate, con un trabajo estable o con sí. contrato fijo, que decía. Finalmente su vida cambió y bueno, pues ahí anda. Me contaba que de vez en cuando conseguía algún trabajo que le permitía salir unos meses, quizás unas semanas de la calle, pero que bueno, que al final la situación era complicada y desgraciadamente en varias ocasiones ha tenido que volver, ¿no? Uh-huh. De todas formas, él me comentaba que seguía luchando, seguía formándose también, intentando buscar maneras de salir de ella, porque lo remarcaba, era temporal. Y además me contaba que a él lo que más le gustaba, fíjate, de salir de la calle, era que retomaba una de sus pasiones, que era la cocina. Mm. Las veces que conseguía salir de la calle me decía que para él cocinar era muy especial. Cocinar mm-hmm. es terapia, me decía, de hecho.
Mm-hmm. Bueno, no es la única persona con la que... Te los encontraste con muchas otras personas, pero no es la única persona tampoco con la que pudiste charlar, con la que pudiste hablar por lo menos unos minutos. Continuamos con este recorrido por las calles de Vitoria-Gasteiz, una noche de esta semana. Noche, Adrián, muy fría, porque recordamos que esta semana no hemos salido de la niebla en toda la semana, desde el lunes, y a las noches se echaba todavía mucha más niebla, hacía mucho más frío.
Muchísimo. Estamos hablando de que más o menos rondaban los 0 grados o mm-hmm. 1 grado. Todo es unido a la humedad que tú mencionabas, de la niebla, esa sí. humedad, que encima era muy pegajosa y claro, sí. dormir a la intemperie se hacía muy complicado. Por eso la mayoría de gente lo primero que te pedía era una sopa caliente, algo para calentarse las manos, uh-huh. para calentar un poco el cuerpo, y después ya iban, pues bueno, pidiendo mantas, guantes, mascarillas también, muy importante. Claro. Sí. Pero lo primero es importante el calor, sentir uh-huh. algo caliente en sus manos.
Bueno, pues continuamos con ese recorrido.
Aquí estamos en las mismas, o te puedes encontrar a 5 o a nadie.
Uy, ahora seguramente.
Sí, está este.
Esteban.
Este no quiere nada.
Está enfadado con el mundo. El otro día estaba despierto.
Pero este, sé que está ahí, no sé. Sí, igual sí, no sé. No creo que haya nadie dentro.
¿Qué prefieres, manta o un kit con saco y esterilla?
Pues si tenéis saco y esterilla, porque me disteis hace tiempo, pero me lo choraron, lo guardé ahí... Joder, pues de maravilla, gracias. Joder, qué guay.
¿Y café con leche o café con...? ¿O café?
Café con leche, normalmente.
Vale.
¿De dónde eres? ¿Eres de aquí, de Vitoria?
Sí.
Eres de Vitoria, ¿no?
De Vitoria.
¿Una lata?
Sí, una latica también, por favor.
¿Y cuánto tiempo llevas en la calle?
Pues realmente llevo 2 años, pero bueno, estuve 2 años en La Rioja y ahora aquí en la calle Vitoria llevo 6 meses así, llevaré.
No, 6 meses, ¿no?
Sí, dos años así en la calle, vaya, pero lo que es en Vitoria 6 meses.
¿Y cómo llegaste a la calle?
Pues bueno, pues situaciones de la vida, me separé, las drogas también, ahora estoy limpio de todo eso y me quedé en la calle, tenía un piso, me quedé en la calle y una cosa lleva a la otra. Pues todo un poquito en general. La mala vida, pues también pagué un poco de cárcel y al final pues aquí estamos, luchando un poquito, poco a poco, pues para poder salir. Se hace lo que se puede, majo. Sobre todo los inviernos son muy duros.
Sobre todo el invierno, claro, y más ahora con el tiempo que ha hecho.
Con eso es, pero bueno, aquí nos juntamos unos cuantos aquí en la estación y ya, y bien, a gusto. No nos queda otra.
Si queréis hablar con él, si queréis, ¿vale?
¿Cómo os llamáis?
Yo Alfonso Pérez Caro.
Yo María Ángeles Calvo Perea.
¿Sois de aquí de Vitoria o de dónde sois?
Yo soy de Madrid, pero estoy empadronado en Asturias.
Yo de Barcelona, pero estoy empadronado en Galicia.
¿Y cuánto tiempo lleváis aquí en Vitoria?
Yo una semana y poco.
Tres meses.
¿Y cuánto tiempo lleváis viviendo en la calle?
Yo desde los 18, y tengo un 42, pues se llama 24.
24 años.
Yo 23.
¿Y cómo habéis llegado aquí? No sé si queréis contarme vuestra historia.
Pues yo, por problema de la droga, por problema de la familia, desde que se separó mis padres, porque estuve en la cárcel, y por mi mala cabeza. Yo no tuve la culpa de nadie, por mi mala cabeza estoy en esa situación.
Porque mi padre abusó de mí sexualmente de cuando era pequeña, con 12 años. Nunca he tenido la suerte de que me recogieran en un centro o en algún sitio, o sea que...
Y ahora estáis en Vitoria y os quería hacer una pregunta igual muy difícil. De cara al futuro, ¿qué esperanza? ¿Cómo lo veis?
Pues yo mal. Desde cómo está la situación ahora, sobre todo con el COVID, peor. No hay trabajo ni nada, ya me gustaría trabajar, aunque sea en el campo.
Más o menos lo mismo. Está muy mala cosa. Más en la calle, no, tal y como estamos, no tenemos la oportunidad de poder trabajar. Al contrario, no, nadie se acerca a preguntar si necesitamos trabajar. Por lo mismo, por la situación.
En todos los años que habéis estado en la calle, ¿en algún momento habéis conseguido salir unas semanas, unos meses?
Sí. He estado trabajando en el agrario. Hace 2 años estuve en Logroño, antes de la pandemia, trabajando. Pero como estás en la calle, tú no puedes trabajar y decir al jefe, no estás durmiendo en la calle, te van a decir no porque vas a aguantar 3 días. Y a lo mejor muchos se equivocan. A lo mejor los que estamos en la calle aguantamos más que los que están en una casa.
Yo 6 años recogida en una casa enchantada, pero tuve que dejar enchantada por culpa de mi expareja, porque me maltrataba y era alcohólico. Tuve que dejar 4 hijos. Por culpa de él.
Pues solo me queda daros las gracias por contar vuestra historia.
De nada.
Adrián, ¿qué historias?
Pues sí, nos lo decía Guadalupe, nos advertía al principio que en la calle uno se encontraba con situaciones muy duras.
Sí.
Y bueno, lo hemos podido constatar. Que
gente que lleva una vida en la calle.
Sí, desde que se hace mayores de edad, pues al final las circunstancias de la vida, sus decisiones, les llevan a ese camino y en muchas ocasiones, una vez se entra, salir es complicadísimo. Como antes escuchábamos también a otra persona. Bueno, al final tienes que intentar que sea temporal, porque esto te arrastra y ahí te quedas. No, no puedes acceder, por ejemplo, a ningún trabajo, como nos mencionaban ahora, ¿no? El hecho de decir que estás durmiendo en la calle, aunque sea 2-3 días, hasta que encuentras un apartamento o algo, una habitación, ya te echan del trabajo. Entonces,
decías que había unas 150 personas, por ejemplo, en una ciudad como Vitoria, durmiendo en las calles, durmiendo, hombre, al raso, sí, pero durmiendo pues en esos recovecos que nos deja la estructura de la ciudad, ¿no?
Exacto, sí. Al final, nosotros nos encontramos, por ejemplo, con 7 personas. 7 personas que quisieron ser atendidas. Nos encontramos por el camino con más que no quisieron ser atendidas por Mario Guadalupe, pero también... nos mencionaban que al final mucha gente lo que se iba era a lonjas, a buscarse sitios cerrados, sitios a los que ellos no podían acceder y que tampoco conocían. Y buscando algo de calor, pues bueno, al final se reunían grupos de personas que, digamos, ya hacían su propia, por así decirlo, vamos a llamarlo, familia, comunidad, familia. Y en ese sentido ellos, pues bueno, pueden llegar a atender hasta 20 personas, como escuchábamos al principio, pero hay muchísimas más personas a las que saben que no atienden, que saben que viven en algunos lugares y que la cifra asciende a casi 150 personas, sí.
¿Salisteis a primera hora de la noche? ¿A qué hora llegasteis a casa? ¿A qué hora, digamos, llegasteis con Mario y con Guadalupe de vuelta a ese edificio de Cruz Roja y disteis la noche por terminada?
Bueno, salimos a las 10 de la noche del edificio y llegamos un poquito a pasar la una. Vamos a decir, un poquito, sí, limando ahí la 1 de la mañana, 3 horitas estuvieron, 3 horas para atender a 7 personas, porque al final se paran a escuchar. Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas solo hablan con los voluntarios de la Cruz Roja, porque por lo general nadie más les dirige la palabra, ¿no? Así es la realidad, así es su día a día, y en ese sentido, pues bueno, si les pueden dar un poco de conversación, ayuda, escucharles y sentir que tienen a alguien al lado, pues también es parte de esta unidad de emergencia social.
Pues esta es otra realidad que pasa en nuestras ciudades, una realidad que la tenemos ahí porque la vemos durante el día, sí, porque estas personas también las vemos durante el día, pero durante la noche tienen que buscar un lugar a cobijo donde pueden para pasar esas noches en situaciones muy, muy complicadas. Adrián Nicolau, un placer que nos hayas contado todas estas historias.
El placer ha sido mío, muchísimas gracias.
Hasta ahora, Adrián.
Hasta ahora. For you, okay.